hasta aquí nuestra programación regional. Les invitamos a seguir con nosotros y, por supuesto, buen fin de semana para todos. Adiós.
La ciberdelincuencia, que afecta tanto a empresas públicas como a privadas, ha ido también mutando. El chantaje económico llega ahora a amenazar a las víctimas con publicar datos sensibles en la llamada Internet profunda. Carmen Lavalle.
El número de empresas y organismos atacados ha crecido un 7% en el último año y los sectores más sensibles son los centros de investigación, gubernamentales, militares y sanitarios. De no querer pagar el rescate por la información previamente robada, aumenta el riesgo de que estos datos sensibles acaben en la dark web, la parte más oscura de Internet. Eusebio Nieva es experto en ciberseguridad.
Se utiliza muchísimo precisamente porque es una parte de Internet que tiene una garantía de anonimato muchísimo mayor que otras cosas. Va a ser más difícil trazar quién está publicando esos datos.
Evitar este tipo de extorsión digital pasa por proteger bien los datos y tener copias de seguridad, formar a la plantilla e instalar sistemas de autenticación.
2023 cerró como un año récord en la llegada de turistas extranjeros a España. Más de 85 millones eligieron nuestro país para pasar sus vacaciones, superando incluso cifras prepandemia. Más visitas y también más gastos, Susana Moneo.
Es el mejor registro de la historia y nos puede colocar como el país más visitado del mundo a la espera de los datos oficiales de Francia. Según la estadística de Frontur y Agatur, las llegadas a España superaron en un 18,7% las del año 2022. Se han situado también por encima de los 83 millones y medio de llegadas del 2019, hasta ahora el año con mejores datos. Más gasto también, 108.600 millones. Cada turista ha gastado 1.278 euros, 175 al día, y aumentó también la estancia media a 7,3 días. Reino Unido continúa encabezando la lista de países emisores. Más de 17 millones de británicos vinieron a España, seguidos de franceses y alemanes. Cataluña continúa como la comunidad preferida con 18 millones de turistas. Después va Baleares y Canarias.
Y ya están a la venta las entradas para el concierto Cadena 100 por la Paz, que el próximo 9 de marzo pretende llenar el Wizzing Center de Madrid.
Al día que tú te marches.
Estopa, Manuel Carrasco, David Bisbal, Ana Mena, Vico o Abraham Mateo unirán sus voces en una cita a beneficio de Manos Unidas y sus proyectos en Cisjordania y Jerusalén en favor de los afectados por la guerra.
Yo sé que te quiero.
La iniciativa pretende proporcionar ayuda humanitaria para la compra y distribución de productos de primera necesidad. Entradas ya a la venta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primera comparecencia pública de Laporta tras el adiós de Xavi a final de temporada, Bruno Casar.
Más de una hora de entrevista que ha concedido el presidente del Barça a Racuno, en la que ha tratado numerosos temas y ha atajado el futuro del banquillo blaugrana tras la decisión de Xavi, que ha dicho Víctor Navarro.
Primero, que Xavi ha renunciado al año de contrato que tenía después de su decisión, que solo por ser Xavi acepta esta decisión. Si fuera otro entrenador, dice Joan Laporta, y deja entrever que lo habría cesado, no habría aceptado esta fórmula. Dice Joan Laporta que sobre el futuro entrenador, que las posibilidades son acotadas. De Rafa Márquez dice que aún está en la terna, decidirá Deco quién ocupa el futuro banquillo del FC Barcelona, y dice que no se arrepiente de la decisión de que se fuera García Pimienta a Las Palmas como entrenador. Este es Joan Laporta hablando de Xavi Hernández.
No destituiré a Xavi porque pienso que...
No destituiré a Xavi porque pienso que no se lo merece. Lo que se merece es que confiemos en él. Él es el primero que quiere que esta fórmula salga bien hasta final de temporada. La fórmula depende mucho de Xavi, y aquí no tengo dudas. Tampoco tengo dudas del compromiso de los jugadores, y aquí Xavi es lo bastante honesto, si no funciona, para decirnos lo que nos tenga que decir.
Dirnos al que han traído ahí.
En cuanto a la Liga, tenemos cambio de líder con la victoria del Real Madrid anoche ante el Getafe. Sitúa 2 puntos sobre el Girona y 10 sobre el Atlético de Madrid. Los dos precisamente van a ser los próximos rivales de los blancos el domingo, el derbi ante el Atlético de Madrid, para el que Ancelotti pierde a Tchouaméni por sanción. Jornada 23 en Primera División, que abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Athletic Mallorca.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en casi 1.973 personas en enero en Canarias, en relación al mes anterior. Llegamos hasta los 169.818 desempleados. Lo hemos preguntado a José Miguel González, él es economista de Corporación 5, considera que son datos normales para la época del año en la que encontramos, pero ha resaltado que también se han perdido cotizantes a la seguridad social y que ha habido un aumento en contratos, aunque la estructura económica apunta que no puede absorber toda esa demanda de trabajo. En un día en el que también estamos pendientes de las quejas de los fisioterapeutas, después de que el Servicio Canario de la Salud anunciara que va a implementar una receta deportiva para la inscripción médica de actividad física. En nuestro micrófono, Esther Monzón se defendía de esas críticas de los fisioterapeutas y asegura que van a contar con ellos. Escucha Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Viernes 2 de febrero. Es curioso cómo el empecinamiento de un o una periodista del corazón puede, si no arruinarte la vida, hacerte pasar un mal trago. Ahora imagina que eres, pues, una persona totalmente anónima y de repente uno de estos periodistas dice que te conviertes en el novio o la novia de alguien que tiene muchísimo impacto mediático. Aprovecha ese altavoz que tiene en su programa, los ecos de los otros, y una vez tu nombre está en tela de juicio, eres el blanco de toda la prensa del corazón. Entiendo que no debe ser nada agradable estar en el disparadero, pero lo que realmente es indignante es la insistencia con la que afirman algo que incluso el protagonista niega de forma categórica. Eso es lo que le está pasando al ingeniero de caminos de Agüimes, director de la Murga Los Sombreritos, Alejandro González. Incluso dicen que la Murga estuvo en el Rocío cuando jamás ha viajado a Andalucía. Es decir, todo un entramado de mentiras interesadas con el único objetivo de A, llenar espacio de programas, B, una suerte de vanidad que realmente no llega a ninguna parte. Ni falta que me hacen, dirían los periodistas del corazón, a los que no les importa ni interesa la credibilidad, porque al fin y al cabo es cierto que da lo que la gente quiere. En fin, la mentira dicha mil veces no se debe convertir en realidad, pero como todo ya pasará. Por cierto, no sé si los sombreritos estarán pensando en escribir una canción con ese ingenio, esa ironía y la gracia con las que cantan. Otro impacto, ese órgano que ha propuesto el gobierno de Canarias para el reparto de menores, una vez ha logrado ese mando único que ostenta Ángel Víctor Torres, toca dar un paso más, una red más en esa telaraña que teje el Ejecutivo Regional para lograr de forma legislativa que ese reglamento de extranjería contemple que sea obligatorio el acogimiento de menores no acompañados por parte de las regiones. Este órgano se llamaría Organización Nacional de Protección de Menores Extranjeros No Acompañados. Supone un peldaño más, como dice la canción, pasito a pasito para conseguir el objetivo.
Sábado a la noche, ya cobré.
Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del día. Pepillo en la realización les habla encantado de la vida. Javier Benítez. Este es el tema del día.
Ven y quédate. Oh, pero sábado a la noche. ¿Y qué puedo hacer? Lo gastaré por ahí. La invitaré a salir.
Es una de mis canciones preferidas de todos los tiempos. Llega el fin de semana, mañana es sábado, primero de mes. Él se llama Morris, argentino. Tiene ya 81 años, fue un referente, uno de ellos, de la movida madrileña. Sábado la noche, un inolvidable, un clásico de todos los tiempos, inmortal del año 78 que sigue sonando muy bien. Disco llamado Fiebre de Vivir, para muchos necesarios para comprender, entender el rock en España. A la misma vez resalta esa influencia que tuvieron los argentinos a principios de los años 80, finales 70, 80, en el rock español. Sea como sea, siempre es una buena hora para recordar este clásico.
Soy el camarero que te come la cerveza. Trabajé en la semana y esa es toda mi riqueza. Y el sábado a la noche me lo gasto en una, me lo gastaré por ahí. La invitaré a salir, a recorrer la ciudad como yo soñé.
Yeah. Es esa cuando la noche
pilas, Morris, 10, 11 minutos, vamos al tiempo. La calima seguirá y se prolongará durante todo el fin de semana. También tendremos cielos despejados para refrescarnos en la playa. Buen tiempo, bueno, buen tiempo no, según se mire, porque al fin y al cabo estamos soportando unas temperaturas muy altas para la época del año en la que estamos, ¿no? Se nota algo de fresquito, pero poco por la mañana, a mediodía demasiado calor, por la tarde también. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria 21 grados. En el Gamonal, la Vega de San Mateo 17, en el Pico de las Nieves, la temperatura más baja en Gran Canaria son 12 grados. En Fagagesto, Galdar 17, en el sur de la isla, en Amadores 22 grados, 10, 11 minutos. Hacemos una pausa y enseguida hablamos con el presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En principio es una buena noticia, vamos a valorarla. La lista de espera para una intervención quirúrgica se redujo en Canarias un 7,26% durante el segundo semestre de 2023 en comparación al primero. Ahora mismo hay 33.751 personas aproximadamente a la espera de una intervención en Canarias. Saludamos a Guillermo de la Barrera, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Lo que dice la consejera es que esto es una tendencia. ¿Lo ves así?
Bueno, vamos a ver. Aquí a mí las verdades a medias no me gustan, ¿eh?
Mira, si vemos el interanual, o sea, de diciembre del 22 a diciembre del 23, la lista de espera quirúrgica ha disminuido solo en 805 pacientes en un año. Pero es que, con arreglo a esos mismos datos que publican, la lista de enfermos pendientes de que lo vea un especialista ha aumentado en 8.661 pacientes. Y si analizas por hospitales la lista de espera quirúrgica, te das cuenta de que aumentan en La Palma, aumentan en el Hospital de la Candelaria, aumentan en el Negrín, aumentan en el Marteno Infantil y aumentan en el Insular. El único de los grandes hospitales que no aumenta es el Universitario de Tenerife. Y las demoras, pues sí, aumentan en La Palma, en el Marteno Infantil. Entonces, a mí lo que yo creo que es más interesante es lo siguiente. Una lista de espera quirúrgica se nutre del flujo de los pacientes que son diagnosticados por el especialista y lo pone en la lista quirúrgica. Entonces, si ese flujo está restringido, porque hay, ya te digo, miles de pacientes que no han sido vistos, y un porcentaje importante de ellos tendrán tratamiento quirúrgico, quiere decir que la lista real es muy superior a esa.
Claro, por lo tanto, es interesante lo que nos acabas de decir. ¿Ves tú voluntad por parte del Ejecutivo el hecho de frenar el número de personas que están a la espera de ser atendidos por un especialista precisamente para que bajen estos datos de lista de espera quirúrgica?
No les interesa porque le sube la lista quirúrgica. Automáticamente le va a subir la lista quirúrgica. Pero es que vamos a más, que yo creo que es también importante. Para que ese especialista pueda emitir un juicio diagnóstico y pueda coger a ese paciente y decirle, usted tiene que operarse y decírselo, tiene que hacer una serie de pruebas diagnósticas. Y resulta que las pruebas diagnósticas aumentan todas las pruebas diagnósticas, menos las resonancias y los ecocardiogramas, teniendo en cuenta de que en esas pruebas diagnósticas, en ese listado, hay una serie de pruebas diagnósticas que se piden con cierta frecuencia, como son las neurofisiológicas, etcétera, etcétera, que no están incluidas y que tienen un promedio de demora entre un año y medio y dos años. Entonces, tanto las consultas, es que todo es como si dijéramos una cadena, porque si tú no das consulta al especialista, pero después el especialista tiene problemas porque tiene demoras en las pruebas complementarias diagnósticas, y luego encima hay la demora en esto, ¿cómo se llama?, en la lista de espera quirúrgica, te das cuenta de lo que nosotros hemos defendido siempre, que la lista de espera quirúrgica es un dato muy bonito para sacarlo en los periódicos y hablar de los periódicos. Pero detrás de eso hay un tema importante. La lista de espera que es importante es la que transcurre entre que el enfermo presenta su sintomatología hasta que se le soluciona. Y esa lista de espera está disparada. ¿Por qué? Porque se tardan 15 días en que la vea el médico de atención primaria. Porque se tardan 10 o 12 días en tener el resultado de la prueba diagnóstica. Porque se tardan a veces hasta dos años y medio. Por ejemplo, aquí ayer hubo una denuncia de un señor de la zona norte y tenemos la fotocopia del papel que le mandó el Servicio Canario de Salud, aquí en Tenerife. Ese señor lo vio el especialista, el médico de cabecera, le dijo porque tiene una serie de mareos y una serie de cosas presupuso el médico de que el problema es un problema de oído, por eso tiene esos mareos y esas cosas, ¿no? La mandó al otorrino, y aquí en la zona norte de Santa Cruz, y está en el papel escrito, le han dado consulta del otorrino para dentro de dos años y medio. Entonces, como tú comprenderás, los datos hay que analizarlos perfectamente. Y desgraciadamente nos encontramos con que los datos, si tú los analizas y los analizas bien, te das cuenta de que no son nada buenos. Uh-huh. No son nada buenos. Porque están, como si dijéramos, bueno, estamos en carnavales, están camuflados con unos datos muy malos, como son el que a un señor le diagnostiquen una enfermedad, como es el que él pueda ver al especialista, y con que un señor le hagan las pruebas diagnósticas para llegar al diagnóstico correcto de la enfermedad.
Lo entendemos, Guillermo. Ya para acabar, ¿antes ocurría esto también? Cuando no hace otra cosa que subir la lista de espera quirúrgica, ¿también teníamos un número considerable de personas que estaban a la espera de un diagnóstico, o incluso también un número importante de personas que estaban a la espera de una prueba quirúrgica?
Sí, pero de forma proporcional. O sea, no este desfase terrible que hay en este momento. En este momento hay un embudo en las consultas de los especialistas. Los especialistas no pueden estar ahí en Lanzarote y en Fuerteventura. El otro día me dijeron que, por ejemplo, para ver a un dermatólogo se tardan casi 3 años. Para ver a un traumatólogo, 2 años. Para ver esto, ¿sí?, se llama un oftalmólogo, 2 años y medio. Eso no es aceptable. Porque en esos 2 años, 2 años y medio, ¿qué hace el paciente? Tiene solo 2 salidas. Primera salida, se busca su seguro privado para que le solucionen el problema. Por eso es el gran incremento de seguros privados que ha habido en Canarias. Segunda, pero claro, solo el que puede permitírselo. Segunda salida, se va al servicio de urgencia para que se lo solucione. ¿Qué tiene que esperar 8 horas en el servicio de urgencia? No importa. Uh-huh. Pero no tiene que esperar 2 años.
Ya. Sí, lo hemos entendido perfectamente. Guillermo, gracias por atender a la cadena COPE. Pases un
buen día. Vale, gracias a ustedes.
Son las 10:21 minutos. Hacemos una pequeña pausa, ¿correcto? Y vamos a hablar también de ese 34% de riesgo de desempleo que tienen los supervivientes oncológicos, un 34% mayor que aquel paciente que no tiene un tumor, no tiene un cáncer. 10:22 minutos, una pausa y enseguida con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El próximo 4 de febrero, es decir, este domingo, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Este año han querido visibilizar los problemas que tienen los supervivientes oncológicos para entrar en el mercado laboral. El riesgo de desempleo es un 34% mayor en estos supervivientes. Saludamos a Fernando Fraile, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo que quiere decir estos datos, Fernando, es que aquella persona que ha pasado un cáncer, un tumor y lo ha superado, sigue estigmatizado durante la vida, ¿no?
Pues sí, así es, lamentablemente. Como tú muy bien has dicho, el 34, solamente hablando de personas en edad laboral, cuando terminan ese proceso a veces largo de la enfermedad, un 34% de esos pacientes supervivientes que han superado con muchísimas dificultades la misma enfermedad, pues se encuentran, un 34% se encuentran en desempleo. Uh-huh. Pero hay más problemas, porque se plantean problemas de adaptación de las personas. Es decir, una persona que... estamos hablando siempre de personas que superan la enfermedad, sí, y que tienen que, de una manera u otra, a corto plazo o inmediatamente, pues incorporarse al mercado laboral, a su puesto de trabajo, si es que se lo ha mantenido, sí, o buscarse un nuevo empleo, o qué pasa si está en el desempleo, estaba en el desempleo ya cuando le detectaron el cáncer, qué pasa cuando un año más tarde se incorpora, o sea, está de nuevo en activo por el alta médica. Es decir, se plantean tantas incertidumbres, sí, para los pacientes, que no, el cáncer no termina con la supervivencia, con el sentirte sano y capaz de incorporarte otra vez a la vida laboral y social, sí, sí, sino que se complican en un porcentaje muy alto con problemas de tipo laboral. Y bueno, eso es lo que nosotros ponemos en el foco este año. Uh-huh. Queremos que todo el mundo se involucre en este problema y ver si entre las administraciones públicas, más toda la sociedad civil involucrada en las ONGs o en entidades de ayuda al paciente de cáncer, somos capaces de mejorar la cobertura de los pacientes en esos momentos. Uh-huh. Para dar una mejor calidad de vida, ¿no? Pues ya digo, después de mucho tiempo sufriendo desde el mismo momento en que le diagnostican el cáncer hasta que finalmente le dicen que está, pues, curado y luego se encuentra con estas dificultades que estamos hablando, pues la verdad que es lamentable,
¿no? Pues desde luego que sí, es una doble enfermedad, el hecho de pasar un tumor que ya debe ser bastante duro, ¿no?, un cáncer, y después que se ve expulsado del mercado laboral. Pero ¿realmente quién lo expulsa? ¿La iniciativa privada, los empresarios autónomos, o quizás la iniciativa pública, los problemas que hay a la hora de, pues no sé, conseguir un certificado determinado, Fernando?
Bueno, pues sí, entre otras cosas, por ejemplo, eso último que has dicho, para empezar por ahí, es muy importante porque la sanidad, a personas que tienen una incapacidad permanente por su derivada del cáncer, pues tardan hasta 2 años o 3 años en darle el certificado de incapacidad laboral, con lo cual se le crea un vacío en ese espacio de tiempo en el cual no puede trabajar, pero tampoco puede justificar que está en incapacidad laboral permanente, con lo cual le resulta muy difícil conseguir ingresos de una manera o de otra para poder sobrevivir. Es decir, hay que agilizar esos procesos mucho más. No se puede estar, ya digo, esperando casi 2 años y medio de media en Canarias, ¿no?, para conseguir un certificado, ya digo, de incapacidad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿quién los expulsa del sistema? Bueno, toda la sociedad en su conjunto, porque aunque ahora hay unas normas que ya, de una manera u otra, no permiten o no obligan al paciente explicar en las empresas, donde en los centros de trabajo, ya sean públicos o privados, no tiene por qué decir que ha tenido o tiene un cáncer, lo cual le facilita un poco las cosas. Pero finalmente muchas personas lo hacen porque efectivamente las secuelas que pueda tener no le permiten desarrollar el mismo trabajo que estaba desarrollando a lo mejor antes, claro, del cáncer. Claro. Pongamos ejemplos, los que quieran. Por ejemplo, un cáncer de mama suele generar en las mujeres una dificultad en el brazo y en las piernas para poder hacer cierto ejercicio. No soportan los pesos como cuando no lo tienes. Pues ya eso es un ejemplo claro de que tienen que decir, oiga, es que no puedo hacer ese trabajo porque tenía un cáncer y entonces no puedo desarrollar el trabajo que hacía antes. Tengo un trabajo diferente donde yo pueda ejercer el trabajo pero sin necesidad de lastimarme. Entonces, todo eso lleva consigo el que algún empresario puede ser, y lo es, de hecho, hay que decirlo. Bueno, pues en ese momento ya había, yo lo siento mucho, pero tu trabajo es este, el que puedes desarrollar es este, y por tanto, si no puedes hacerlo, pues te tengo que dar de baja, porque el trabajo que yo tengo para ti es así, vamos a suponer que sea así. Y entonces, ¿qué se produce? Se produce ni puede trabajar en muchos casos en el mismo puesto de trabajo que tenía, en muchos casos en la misma empresa donde estaba, porque pues en un año o más que suele durar la enfermedad o el proceso, pues de repente la empresa, como hay que saber, o ha desaparecido o ha cambiado el método de trabajo en la empresa, se ha modernizado, etcétera, y no tiene un trabajo adecuado como el que tenía antiguamente. Uh-huh. Y luego también, ya digo, esas personas que estaban en el desempleo, que son muchas, cuando le diagnostican el cáncer, bueno, pues, ¿qué pasa cuando termina? ¿Qué pasa cuando termina, cuando finalmente se recupera de la enfermedad? Sigue en el desempleo, tiene derechos para poder cobrar una ayuda, etcétera, etcétera.
Bueno, pues queríamos visibilizarlo. Ese riesgo de desempleo, que es un 34% mayor en supervivientes oncológicos. Además, también hay otros datos. Ese cáncer incrementa la probabilidad de desempleo. Un 28% de pacientes en edad de trabajar ha perdido su empleo y el 21% ha tenido que cambiar de puesto de trabajo. Fernando Fraile, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Las Palmas. Gracias por atender a la COPE. Buen día, Fernando.
Buen día y muchísimas gracias a ustedes.
Son las 10:30. Vamos a hacer una pequeña pausa, Pepillo, de nada, de un minutillo, y enseguida vamos a hablar con Alejandro González. Alejandro González es el presunto novio, que ya te digo que no lo es, de Isabel Pantoja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa esta jornada.
El conjunto Gran Canario visita el nuevo estadio de Los Cármenes. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluí y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Sábado 3 de la tarde en COPE Más Gran Canaria desde el Estadio Nuevo Los Cármenes.
Granada, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo dicho, nos vamos hasta Güemes. Saludamos a Alejandro González, insisto, presunto novio de Isabel Pantoja. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, preguntas directas. ¿Conoces de algo a Isabel Pantoja? ¿Alguna vez, pues, has cruzado alguna palabra? ¿Eres, tal y como afirma una parte de la prensa, la pareja de Isabel Pantoja?
No. Ni la he visto en mi vida, ni la conozco, ni he hablado con ella, no la he visto nunca, ni he ido nunca, ni siquiera en sus espectáculos, que bueno, no es que no me gusten, sino porque a lo mejor otro estilo. Y no soy la pareja en absoluto, ¿me entiendes?
¿Pero nunca has cruzado una palabra con ella?
No, nunca en mi vida. Yo no la he visto nunca. No sé nada absolutamente de ella, nada. Además, yo no soy lector así de ese tipo de prensa o consumidor de esa televisión, sino lo sabe uno, la conozco por cultura general y se ve que es un artista de primer nivel, pero bueno, para mí es una sorpresa absoluta. Yo no conozco nada, en absoluto, de nada.
Oye, te estaremos volviendo locos todos los medios de comunicación, ¿no?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que ya te dije que lo hago porque te conozco, pero que no puede ser porque me vuelves loco y no quiero alimentar esto. Ya estoy, mi familia, ¿me entiendes? No puede ser.
Oye, ¿qué impacto ha tenido en tu familia y también en ti, en tu vida privada, todo esto?
Hombre, mi vida privada, pues me afecta porque yo no soy de hierro, ¿entiendes? No estoy acostumbrado a estas cosas. Entonces te afecta porque no duermes bien y estás preocupado porque no sabes por dónde te van a salir, porque visto esto y que tú sabes que, no sé si has visto, esto sale de un medio en donde yo voy, me presto a que me entrevisten niego todo esto, y hasta ahora hay gente que sigue diciendo, después de yo negarlo, que yo miento y que ¿me entiendes? Entonces, pues claro, cuando tú ves eso, pues ya no sabes tú dónde, cuál es el siguiente paso, dónde va esto, ¿no? Y te preocupa, y preocupa a mi mujer y a mis hijos, ¿no?
¿Tienes temor incluso, Alejandro?
No, temor así, pero bueno, no sabe uno, no sé, no me preocupación sí que tengo, soy sincero, porque no sé, si se inventan esto ya, ¿qué será la verdad? ¿Me entiendes? Está, es un campo infinito, si se inventan una cosa de esta, pues...
Alejandro, ¿qué te dice tu mujer de todo esto? ¿Qué te comenta?
Bueno, mi mujer tiene más calma que yo para estas cosas, gracias a Dios. Mi mujer dice que pase olímpicamente y que sigamos nuestra vida y que pase olímpicamente.
Tú eres el director de una murga de ahí de Agüimes, que sí, se llama Los sí. Sombreritos, y también afirma que ustedes estuvieron en el Rocío. Yo, por lo que recuerdo, no, ustedes no suelen salir, ni siquiera certamen, no salen de Agüimes, además.
No salimos de Agüimes, los Rocíos, no, me gustaría ir, no te lo niego, puede ser una cosa muy bonita, pero los conozco por cultura y por la prensa, yo no he estado nunca en mi vida ahí. Y los sombreritos mucho menos, sombreritos como vamos ahí nosotros al Rocío, eso es disparatado, eso, vamos. Somos un grupo de amigos de aquí del pueblo, de gente que llevamos muchos años en carnaval, la mayoría, que nos pone poder estar nuestros hijos con nosotros ahí cantando y pasar bien los carnavales y pasar el rato, pero que va, no tiene nada que ver con el mundo de la farándula este que dicen, o que vamos al Rocío, que va, en absoluto.
Alejandro, que digo yo, como director de Los Sombreritos y teniendo en cuenta la ironía de las murgas, a lo mejor se te ha ocurrido escribir una canción con todo lo que te está pasando, ¿no?
Sí, claro, no, yo no sé a mí, pero los demás seguro que nos van a dar por lo... Aquí hay carne ahora para todo el concurso este, seguro, esto alcanzamos, de todas las murgas alcanzamos seguro. Pero bueno, nosotros... A ver, a lo mejor podemos responder con algo, según cómo vaya la cosa y según la deriva que tenga.
Claro, porque ustedes escriben una canción en una letra de una canción en nada, en cuestión de 5 minutos. Seguro que algo se te ha ocurrido.
Sí, el tema es tal que nosotros después te tienes que aprender, y nosotros somos una vulgada. Nosotros hace 30 años que no ganamos una UNE, por algo será, Javier. Ya estamos viejos para recordar las letras, nos cuesta.
Bueno, al fin y al cabo, Alejandro, uno a veces monta una murga con los amigos para pasarlo bien.
Eso sí, lo pasó fenomenal, eso sí, ¿verdad?
De eso se trata.
Y hay que tomarse las cosas con positividad.
Alejandro González, gracias por atender a la COPE. Te envío un abrazo, cuídate.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Y es 37 minutos, cambiamos totalmente de paso. Hemos visto prácticamente toda esta semana protestas en Puerto de Bogán por la muerte violenta de un vecino con discapacidad intelectual. El presunto autor familiar de la víctima, pues, sigue detenido. La víctima se llama Pedro Ulla, era muy querido. Y estamos viendo las imágenes y son decenas de miles de vecinos que salieron a la calle. Vamos a hablar con Fabiola Cabrera, que vive ahí en el puerto de Mogán. Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Uy, creo que se ha cortado. Vamos a ver si podemos volver a conectar con esta mujer. Hay numerosos vecinos del Playa de Mogán que se concentraron en demanda de justicia por la presunta muerte violenta de este vecino. Una de las partes dice que se cayó por las escaleras y otras consideran que no, que lo que ha habido ha sido pues un asesinato por parte de un familiar. Estamos teniendo problemas para poder contactar con Fabiola Cabrera. Vamos a ver si podemos hablar con ella. Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ustedes lo tienen muy claro, ¿no? No fue ningún accidente.
Bueno, eso lo dejamos en manos de la justicia. Más bien que no seamos nosotros los que tengamos que decidir qué es lo que hizo el sobrino, la verdad. Preferimos dejar que la justicia nos lo confirme. Pero es una pena muy grande. Y hoy es cuando realmente ya se va a sentir la ausencia de Pedro, que no lo tenemos entre nosotros.
Uh-huh. ¿Consideras que esto se podía haber evitado?
Claro que se podía haber evitado, perdona, los nervios. sí se podía haber evitado, porque si tanto tiempo lleva el sobrino, para nombrar nombres ni nada, o sea, con tantos altercados como ha tenido, tanto con él como su hermana, como su el novio de su hermano, su pareja, con vecinos, que vecinos de ahí de Playa de Mogán, claro que se podía haber evitado. En cuanto tomara un poquito, no de tema de la justicia, ni sin saber que tú necesitas ayuda, ¿vale? Porque no, que no se puede estar todos los días agresivo con las personas.
Pero era público y notorio ahí en Puerto de Mogán que su sobrino no trataba como debiera, trataba mal a Pedro.
Mira, sinceramente, él siempre estaba muy bien con su tío, igual que el tanto como el tío adoraba a su sobrino, era una devoción, eso lo sabemos todo el mundo. Lo que pasa es que en los últimos tiempos él estaba arrebatado, y yo, ¿en qué momento me perdí de la vida? Que no lo entiendo cómo se ensanchó con él. No lo entendemos, ¿sabes?
Pero se ensañó con él, ¿en qué sentido, Fabiola? ¿A qué te refieres cuando dices
se
ensañó con él?
Le daba, si le dio la paliza en la que estamos hablando, que eso es lo que la justicia tiene que mirar, yo ya como ser humano me pierdo. Me pierdo porque digo, Dios mío, ¿cómo puede haber gente que le pegue, incluso ya con problemas que Pedro tenía, ¿me entiendes lo que te digo? Al igual que su hermana. ¿Cómo se puede pegar a problemas con discapacidad, a gente con discapacidad incluso, ¿sabes? Que tú me dices, mira, me pegas a mí, que tengo tal, vale, pero que le pegues a Pedro, que es, primero que nada, es tu familia, es tu sangre que te corre por tu pena, ¿vale?
Pero ustedes, a tenor de lo que me estás contando, Fabiola, ustedes lo tienen claro.
A ver, a los ojos nuestros sí.
Porque si me estás diciendo, ¿cómo es posible que
pasaba
en la vía pública pasaba? ¿Ustedes llegaron alguna vez a ver algún tipo de maltrato a Pedro Ulloa por parte de su sobrino?
Mira, por ejemplo, ahora cosa de semanas atrás, antes de pasar toda esta trágica historia, Pedro tenía un ojito morado, pero él nunca te decía de qué era. Y entonces siempre él iba a defender a su cuñada, ¿vale? Y por deducción de la gente, siempre la gente dice, mira, te voy a decir así tal cual, ¿vale? Porque los canarios tenemos así, este cabrón ya le pegó una hostia, así tal cual. Y tenía el ojito morado. Y Pedro, la verdad que otra cosa no tiene, pero es que Pedro es un niño sano, o era un niño sano. La verdad que si se caía, es que lo decía, porque te lo decía. ¿Sabes? Cosías así que tú dices, digo, coño, qué raro el ojo morado. O se dio una hostia por la mesa anoche, que fíjate tú, qué casualidad. Pero no era de caída.
¿Pero él nunca dijo nada? ¿Pedro nunca dijo nada?
No, Pedro nunca decía nada, y menos de su sobrino. Al contrario, yo te voy a decir, porque eso lo gocé yo, de que su sobrino estaba peleándose con un vecino en la plaza del pueblo, y él llegó casualidad allí, y yo le grité, Pedro, no te metas, Pedro. Dice, cállate tú. Yo a mi sobrino, Juan Carmelo, lo mato al otro, al que estaba pegándole. Y digo, que no, Pedro. Y él se estaba ensanchando con otro vecino, y el tío lo defendía él a capa y espada, así tal cual. Por eso te digo.
Oye, que ustedes lo veían venir entonces, a tenor de lo que me dice.
No. Yo jamás me pensaba que esto podía suceder, ¿eh? Yo jamás de los jamás se me pasaba por la cabeza el trágico final de Pedro. Si fue una caída, según lo que ellos dicen, o según los testimonios que han testificado, o lo que hubiera bajo su mayor que están con todo esto, fuera que él le dio un golpe mal dado, ¿me entiendes lo que te digo? Yo no puedo asegurar de lo que fue hasta que las pruebas detecten todo y salga todo a la luz. Y ahí, cuando salga, a ver, la hipótesis que tenemos todos los vecinos, toda la gente que vive por allí en la cercanía, siempre es que, oye, aquí hay malos tratos, aquí hay gritos, ¿me entiendes? Pero nada que puedas decir tú, oye, él fue el que le pegó a Pedro. No. Eso a ciencia cierta, yo, por ejemplo, no lo sé porque no estaba ahí en ese preciso momento. Solo que los vecinos se habla.
¿El sobrino era conflictivo?
era problemático.
Mira, yo como lo dije ayer en una entrevista también, supuestamente yo a él, que le llevo tranquilamente, podría también ser su madre, como digo yo, yo de pequeño, de joven, más o menos, siempre ha sido un niño que, oye, no es que fuera el santo del pueblo, ¿vale? Tenía sus más y sus menos, como todo, pero sí es verdad que en los últimos tiempos te puedo decir que contra, lo veía súper agresivo con la gente del pueblo, ¿sabes? Con trifurcas y trifurcas, cada vez que sale de su casa, trifurca va, trifurca viene, lo que se escucha ahí en el barrio, grito va, grito viene, digo, ay, madre mía, ¿cómo estás de hombre tú? Entonces, claro, yo digo que sí se podía haber evitado en decir, oye, que somos personas, que somos conscientes de decir, necesitamos ayuda. Ya. ¿Me entiendes?
Sí. Fabiola, se nota ya la ausencia de Pedro. Ya lo notan ustedes, los vecinos.
Anoche mismo hablé con su hermano. Uf, madre mía, madre mía. Y tú no veas. Hay las redes sociales. Yo esta mañana a las 8 de la mañana me mandaron un vídeo, me mandaron tal. Veo vídeos del puerto de Mogán, de mucha gente. ¿Sabes qué pasa? Que Pedro, siempre lo decimos, Pedro ha sido el personaje de Playa de Mogán, o el capitán de ese puerto Mogán, o del barco, porque a todo el mundo, ayer una chica que tiene un restaurante, ella, no voy a nombrar su nombre, ni mucho menos, ella estaba muy destrozada también, al igual que mucha gente, pero ella dice, Fai, me trae el periódico, me trae esto, va al supermercado, me lleva la basura, me tal, come aquí todos los días. Estamos destrozados todos aquí, todos, en esos bares, en esa plaza. Ayer se cerró comercio para ir al duelo de Pedro, para ir al cementerio a despedir a Pedro, ¿sabes? No todo el mundo hace eso. Ha sido una pérdida muy, muy grande, ¿eh? Muy grande. Y te digo, a nivel su hermano, Esteban, que es el que lleva siempre la batuta de la familia, está muy destrozado. Pero ahora luchando por la justicia, para que se haga justicia.
Pues sí, vamos a ver qué pasa. Está bajo secreto de sumario, pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendrán que dilucidar si realmente pues se cayó por las escaleras y eso motivó que falleciera, o fue una paliza en manos de su sobrino. Lo cierto es que...
Lo que sí, perdona que sí. Te haya interrumpido,
sí.
Lo de la bajada de las escaleras, eso no se lo come nadie. Eso sí es verdad que yo lo puedo decir, porque las escaleras que conocemos, la casa... Esas escaleras, si se cae, no sube. Y el cuerpo de él estaba encima de la azotea. Así que una bajada de la escalera, vamos, eso sí es verdad que no tiene ni pies ni cabeza. Así tal cual.
Fabiola Cabrera, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, a ustedes. Buen día. Muchísimas gracias por el interés.
10:47 minutos. Ayer en la tertulia de concejales hablábamos de plagas en Las Palmas de Gran Canaria. Nos avisaban, el contrato de fumigación está vencido por regla general. Hay muchos contratos que se vencen, pero el servicio se sigue prestando. Lo que pasa es que este exclusivamente recogía que no había prórroga automática, lo cual quiere decir que aquellas empresas externas con las que trabajaba el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues ya no están trabajando con ellas y lo tienen que hacer con recursos propios, que parece ser, a tenor de las llamadas que estamos recibiendo de muchos vecinos, no llegan a todos los barrios y dicen que estamos viendo plagas de cucarachas y también plagas de ratas. Esto nos han dicho vecinos de aquí, de Escaleritas, de Altavista, incluso de Las Canteras, también en la zona de Parque Atlántico, Chonamadera, y también en San José, que incluso nos han dicho que las ratas están comiéndose los cables de electricidad. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Vega de San José, con Osur, Óscar Roque. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, y a todos los radioyentes de la COPE.
Oye, ¿es cierto? ¿Tienen ustedes ahí una plaga de ratas?
Bueno, nosotros hemos estado desde el día 20 de diciembre hasta unos días, nada más, al viernes pasado, sin luz en la Asociación de Vecinos, por lo tanto, paralización completa de todos los talleres, y no podíamos hacer absolutamente nada, porque vinieron la gente de Parque, me refiero, de alumbrado, vino la gente de UNELCO y no daban una y otra vez, no daban con la avería. Pero da la casualidad que luego después se metieron al lado de donde tienen los jardines, donde en un poco más profundo tienen los cables y demás que van por la parte baja del edificio y demonios, pues da la casualidad de que la avería principal que se tenía era que las ratas habían comido los cables o habían roto todos los cables y había el foconazo estaba allí. ¿Qué quiere decir? Ahora mismo, el día 30, empezó una gran campaña en nuestro barrio en general de limpieza de parques y jardines a través de la concejal del distrito, la señora Saturnina Nina, que le conocemos todos, y gracias a la colaboración directa que tenemos con Julio Suárez. Y Julio Suárez ha coordinado toda esa situación y le hemos pedido también una desratización y fumigación después de estas dos actuaciones de mes y medio que van a estar abajo, porque nuestro barrio ha estado abandonado de la mano de Dios en dos legislaturas anteriores. Pero eso se acabó y a partir de ahora tenemos un revestimiento de la situación a través de Julio Suárez, Nina, la concejal de Parques y Jardines, el concejal de Limpieza y también con Carmelú Vargas, que vamos a ver si nos hace esa derratización y fumigación. Sí, Javier, sigue, dime.
No, te pregunto, Óscar, ¿esto había ocurrido ya anteriormente, el problema de que las ratas están royendo los cables o no? ¿Nunca había pasado o sí?
Hace un tiempo sucedió algo parecido, pero como da la casualidad, de que algunas veces se llenan, vivimos allí de 15 a 16, de 16 a 17 mil personas, de 16 a 17 mil personas. Y después imagínate que diariamente tenemos 4.500 personas en el barrio. ¿Por qué? Tú imagínate nada más que tenemos el hospital insular materno-infantil con tres turnos, las familiares que van a ver a esos enfermos. Después tenemos la Macropalacio de Justicia, tenemos dos hiperdinos, el SPAR, tenemos un montón de cosas como tenemos ambulatorio normal desde urgencia, ambulatorio de especialidades, la Guardia Civil, el Colegio de Hostelería y Turismo. Tenemos los centros de institutos también, colegios. Tenemos todos los días 4.500 personas allí por los diferentes trabajos. Quiere decir que muchas veces se llenan las papeleras de tal calibre que después muchas veces están en el suelo. Eso por la noche es una gran mina para los ratones que van a comer desgraciadamente precisamente. Y entonces
Oscar, si yo te pregunto, disculpa, si yo te pregunto directamente, te la formulo otra vez. A tenor de todo lo que me has contado, ¿no? Sobre todo el tema de los cables y demás, ¿hay plaga de ratas ahí? ¿Tú consideras que hay plaga de ratas ahí? ¿Los vecinos hablan de plaga?
Nosotros consideramos que hay muchas ratas y de hecho se han comido los cables precisamente que hemos estado más dormidos, un mundo loco perdido. Imagínate que pase en cualquiera de los edificios, que de ahí sale la corriente para todos lados.
¿Solamente ha afectado a la asociación de vecinos o también a otros vecinos, a otras casas, a otras viviendas?
En este momento, me refiero... la luz se marchó en la asociación de vecinos desde el 20 de diciembre y se vino a solucionar el viernes pasado, que dieron con la avería. Y te digo una cosa, las ratas siempre han estado, pero antes había un señor que se llamaba señor Blanco, que estaba arriba en sanidad, y gracias a él no había esas plagas. Pero después de eso empezaron a contratar por fuera, dan cuatro puntos para acá y para allá, pero nunca es adecuadamente como debiera de ser para que las ratas no progresen en el aspecto de camada, sí. Porque las partes bajas de nuestros edificios están todos vacíos. Nada más que lo único que pueden tener allí es escombros de cuando fabricaron, pero ya hace más de 40 años. ¿Qué quiere decir? De que aquellos son suites para los ratones.
Ya para acabar, Óscar, se ha comprometido, parece, Carmen Luz Vargas, la concejala, en hacer pues ahí fumigación, desratización y demás. Ustedes lo piden imperiosamente para que esto no vaya más. No sé si sabes cuándo puede ser, cuándo puede comenzar esto.
Una vez termine, o sea, acaba de empezar el día 30, la gran campaña de limpieza y de parques y jardines. A continuación, y cuando se vayan limpiando por diferentes sitios, tienen que ir detrás, porque los parques y jardines son como queso gruyere, y tienen que ir detrás para ir saneando a través de fumigación y de ratización, todo, porque si no, volvemos otra vez a las mismas.
Óscar Roque, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que tengas un buen día.
Gracias a ustedes. Gracias, Javier, y gracias a la COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Aún no lo sabes, pero estos 20 segundos te van a llevar a algo que está más cerca de lo que piensas. Apunta bien. Dacia Motor Arisa en el Cebadal se traslada a la calle Juan Domínguez Pérez 21. Ven y descubre nuestras nuevas instalaciones. ¡Te esperamos!
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Esta noche concurso de comparsas a partir de las 9:30 en el escenario de Belén María. Carnaval. Actuarán Baracoa, Lianceiros, Nuevo Estilo, Kizamba, Chiramay. Vamos a hablar en los próximos minutos con, tenemos ya el otro audio telefónico, el director de la comparsa Baracoa, los ganadores, Neftalí Betancor. ¿Qué tal, Neftalí? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy a revalidar el título, ¿no, Neftalí?
Hombre, a ello vamos con mucha ganas y mucha fuerza.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo están los chicos, las chicas de la comparsa?
Pues mira, ahora mismo estamos todos llegando al local porque vamos a empezar con el tema de maquillaje y a cargar el camión con todos los preparativos que conlleva para llegar al parque, porque tenemos que estar 2 horas antes de previa de la actuación.
Uh-huh. ¿Y cuánto tardan en maquillarse aproximadamente? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son los Baracoa, Neftalí?
Este año somos 49 componentes.
Madre mía, 49, claro, maquillar 49, eso es tiempito, ¿no?
Sí, bastante tiempo que lleva, es decir, que empezamos ahora y no acabamos hasta el momento de salir al escenario. Voy maquillando por turno y...
¿Y los maquillas tú a todos y a todas? ¿Los maquillas
tú? Sí, soy el encargado del maquillaje.
Vaya
sí.
Trabajito tienes, Neftalí.
Sí, pero mira, con ganas, con ilusión, ya hoy es el último día, hay mucho trabajo detrás y nada, a por todas.
A por todas, desde luego que sí. Oye, ¿hay nivel a tenor de lo que tú conoces en cuanto al concurso de comparsas, otras comparsas? ¿Consideras que sí, que aquí, que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tiene nivel?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que hay nivel, algunas más que otras. También te digo, la creatividad de todo el mundo no es la misma. Algunos se apoyan en diseñadores, otros lo crean ellos mismos. Pues creo que hay de todo. Hay de las gustan más, otras gustan menos.
Oye, lo importante es pasarlo bien sobre el escenario, ¿o no? ¿O ganar?
Sí, yo creo que a estas alturas ya, yo por la experiencia que tengo, yo he disfrutado muchas veces más del proceso que del día del concurso. Son muchos nervios y demás, por eso... me he acostumbrado con el paso del tiempo que hay que disfrutarlo, vivirlo, porque al fin y al cabo el premio son 2 minutos lo que te nombran, te lo das y la satisfacción, pero luego durante el año las vivencias con las personas que lo comparten,
claro, claro.
Pues es lo que te hace realmente ganadores, ¿sabes?
Oye, lo que sí se echa de menos son más comparsas, ¿no? Hace algunos años teníamos bastante, ahora parece que solamente son 5. Bueno, son 5 los que se van a presentar, un poquito más de comparsas, ¿no? Más movimiento.
Hombre, este año son 5, es verdad que hemos tenido hasta 12, 13 comparsas, pero bueno, yo creo que es según también los años, hay años que hay más, hay menos. Este año, pues mira, hemos coincidido 5, pues para adelante.
Pues para adelante y toda la suerte del mundo para esta noche, Neftalí, el director de los Baracoa, que defienden título. Gracias por atender a la COPE, Neftalí, mucha suerte para esta noche, un abrazo.
Saludos para la COPE, muchas gracias.
Poder disfrutar un carnaval lleno de fantasía, la fantasía, el carnaval universal.
Bueno, pues esta noche, insistimos, a partir de las 9:30, ese concurso de comparsas y después mogollón, tenemos noche de carnaval hasta las 3 de la mañana. Mañana sábado será el final de concurso de murgas a partir de las 9 de la noche. Y el domingo a las 12 el Festival Canino y a las 9 la gran dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, los carnavales del mundo. minutos para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto final a la primera hora. Todavía queda otra. Se escuchan ahora el boletín informativo. No se vayan, que aún hay más.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.